Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural.
En nuestra tercera temporada hablaremos sobre uno de los órganos más fascinantes de los seres vivos.
El cerebro.
En los humanos, este órgano controla funciones esenciales como las motoras y aspectos tales como el razonamiento, la expresión emocional y la memoria. En Crónicas, Museo de Historia Natural, nos adentraremos en el fascinante mundo del cerebro humano de la mano de investigadores y especialistas que comparten con nosotros sus conocimientos.
Aquí comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente te damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Mi nombre es Lucy Ordaz y estamos en nuestra tercera temporada trayendo para ti diferentes charlas con investigadores que participaron en la Semana Internacional del Cerebro que organiza el Museo de Historia Natural cada año. Nos explicaron cómo funciona y cómo podemos ayudarnos nosotros mismos a cuidar mejor de nuestro cerebro. Esta semana nos acompaña la doctora en ciencias Berta Fenton Navarro, quien es miembro del Laboratorio de Glicobiología de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana y también es integrante del Cuerpo Académico 194 de Neurofisiología de la Universidad. Ella nos habla sobre la relación del cerebro con la comida y esto es lo que nos compartió. En una breve descripción, doctora, ¿cómo definiría cuál es la relación cerebro-comida?
En la plática que les di, les comenté que existe una perfecta relación entre la comida, el sistema digestivo y el cerebro. Entonces, los alimentos de nuestra dieta van a ser digeridos y absorbidos y las diferentes partes del sistema digestivo, que es desde la boca, el estómago, el intestino, van a estar mandando una serie de señales a nuestro cerebro. Pueden ser señales que le indiquen al cerebro, tengo hambre, aliméntame, como es en el caso de la grelina, o ya estoy lleno, como es la leptina, que bueno, le dice al cerebro, ya, el estado de saciedad, ¿no? Ya no comas más. Además, se producen otros compuestos como es la insulina, que regulan las concentraciones de azúcar en la sangre y en el resto del cuerpo, incluso la microbiota, que son todos aquellos microorganismos que son bacterias que tenemos dentro del intestino y tenemos muchísimas, cerca de 100 billones. Todas estas son microorganismos muy importantes porque nos van a ayudar a realizar la digestión y nos van a proporcionar vitaminas. Y de forma reciente se sabe que también estas bacterias van a estar regulando lo que es la ingesta de comida porque mandan una serie de señales a nuestro cerebro y bueno, regulan también otra serie de estados de ánimo. Entonces, así pueden ver ustedes que existe una relación perfecta entre lo que es la comida, el sistema digestivo y el cerebro.
¿Cómo afectan nuestros pensamientos acerca de la comida para tener una buena ingesta que nutra nuestro cuerpo de manera correcta?
Esta es muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos la capacidad de programar a nuestro cerebro con respecto a la comida. Como les comenté en la plática, el pensar, únicamente pensar en un alimento o en un platillo, puede desencadenar una respuesta desde nuestro cerebro hacia las glándulas salivales de nuestra boca y empezamos a producir saliva, ¿sí? De esta misma, como este mismo ejemplo, nosotros podemos programar positivamente a nuestro cerebro. Por ejemplo, una persona puede programarse para decidir que un tipo de alimento, por ejemplo, como una ensalada o frutas, le van a gustar y lo disfruta. Si antes de comerlo piensa negativamente y pone una postura de que a mí esto no me gusta o con esto no me voy a llenar, lo más probable es que pues tenga ese tipo de efectos con los que se está programando de antemano. Además, pues bueno, no se dan oportunidad de cambiar de dieta porque dicen no me va a gustar o piensan que es muy caro o que es muy difícil prepararlo cuando en la realidad pues no es así. Por otro lado, las personas con sobrepeso y obesidad, las emociones negativas promueven el aumento en consumo de dulces y alimentos ricos en grasas. Y esto es porque les proporcionan un efecto calmante. Además, por otro lado, se sabe que existe una sobreestimulación en diferentes regiones del cerebro que a su vez promueven que se consuman un exceso de este tipo de alimentos, generando un ciclo vicioso. En una situación de estrés, por ejemplo, como el bullying, la mente interpreta esta situación como una amenaza, por lo que nuestro cuerpo produce hormonas que provocan la sensación de ansiedad. Este incremento de estas hormonas, por ejemplo el cortisol, va a reducir los niveles de leptina, que es la hormona que genera saciedad, y por lo tanto, otra vez, pues se promueve al consumo de alimentos ricos en grasas y de carbohidratos, como es la comida chatarra. Por esta razón, nuestros pensamientos son fundamentales en lo que es la relación cerebro-comida, y debemos de procurar tener un ambiente tranquilo que nos permita disfrutar de los alimentos, no obsesionarse con el número de calorías en cada bocado o en cada comida, porque esto genera ansiedad y, otra vez, como les comento, va a estar generando que uno consuma más carbohidratos y grasas. Al revés, se tiene que generar un ambiente de calma y tranquilidad.
¿Qué podemos hacer para mejorar esta relación cerebro-comida?
La primera es el tiempo que invertimos en comer. El cerebro va a recibir las diferentes señales del sistema digestivo en aproximadamente 20 a 25 minutos. Entonces, ahí es la importancia de comer lento. Hay un concepto que se llama slow food, es lo contrario a fast food. Entonces, es un movimiento internacional que se originó en 1986 en Italia y su símbolo es un caracol. Entonces, lo que representa es esta idea de invertir tiempo cuando comemos. Entonces, no se recomienda que ustedes coman en 10 minutos viendo el celular o la tele o trabajando en la computadora, porque lo que van a hacer es comer de una forma mecánica, está su atención dirigida en otra parte y no en los alimentos que están ingiriendo. Esto provoca que se consuma una mayor cantidad de alimentos y que la gente se quede con sensación de que no comió lo suficiente o me falta un dulcecito o el postre, ¿sí? También, al no invertir tiempo en la comida, perdemos la oportunidad de disfrutar cada alimento, tratar de identificar los diferentes sabores de los ingredientes, masticar lento, o sea, no se pasen el bocado tal cual, sino traten de masticarlo. Y si esto se aplica en la vida diaria y las personas tardan un poquito más en comer, como de 30 a 35 minutos, estas señales que les digo, los 20 minutos, se cumplen. De esta manera la gente se queda mucho más satisfecha, comen menor cantidad y no sienten la necesidad de consumir algo más, ¿no? Dulces, por ejemplo. Además, como les comenté antes, si el ambiente donde comemos es tranquilo, va a generar una sensación de bienestar y de seguridad, lo cual promueve a que tengamos una mejor digestión. Una vez que ya en el cerebro da la orden de que ya no vamos a comer, la orden de saciedad, dependiendo de la cantidad que hemos comido, no se va a sentir hambre de 3 a 5 horas después de comer. Entonces, esto también es muy importante para regular cuántas veces vamos a comer el día.
¿Cuáles son las mejores dinámicas que podemos hacer para que esto sea eficiente?
El segundo punto que quiero comentarles es el tipo de alimento. Bueno, antes del tipo de alimento, les quiero comentar que deben de tomar agua. Para los hombres es de 3.7 a 4 litros y las mujeres es de 2.7 a 3 litros de agua al día. Lo que se recomienda es agua sola o simple. No tomar refrescos o bebidas con gas. Si ustedes acostumbran a comer con un refresco, lo que pueden hacer es empezar a hacer unos pequeños cambios y tomar agua de frutas, ¿sí? Como de naranja, de limón, tamarindo, pepino, jamaica, ¿sí? Y prepararlo siempre con la menor cantidad de azúcar posible. Ay, por cierto, recuerden que siempre deben de poner primero el azúcar en el agua que se disuelva y posteriormente poner el jugo de fruta. Así utilizan menos azúcar y se va a endulzar más rápido. Y así con esto también están consumiendo menor cantidad de azúcares. con respecto a los alimentos, pues bueno, hay que considerar los alimentos que promueven la liberación de leptina, como son los pescados, como el atún, salmón, sardinas, arenques, mariscos, yemas de huevo, nueces, almendras, avellanas, lechugas, espinacas. Y para cocinarlos se pueden usar aceite de canola, de linaza y otros, ¿no? Estos alimentos que les comento tienen, por ejemplo, grasas como la omega 3 y 6, que son muy buenas para que funcione mejor nuestro cerebro. Con respecto a las dietas que van a tener esta, por ejemplo, estos alimentos que les comento, van a tener micronutrientes con antioxidantes que están en las frutas y vegetales. Estas ayudan a combatir a los radicales libres que van a destruir a las células cerebrales. Entonces, al comer este tipo de alimentos, estamos protegiendo a nuestro cerebro, ¿sí? También hay otros tipos de micronutrientes, como son las vitaminas B6, B12, el ácido fólico, que protegen a nuestro cerebro contra enfermedades y deterioro mental. Los minerales como hierro, cobre, zinc y sodio también son fundamentales para que tengamos una salud mental óptima, muy buen desarrollo y aprendizaje. Vaya, nuestro cerebro solamente representa el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% de nuestras reservas energéticas, pues principalmente la glucosa. Los lóbulos frontales son muy sensibles a la baja de glucosa. Entonces, cuando una persona baja sus niveles de glucosa, no puede mantener la atención. Entonces, ahí pues se va a desencadenar la respuesta de tengo hambre, pero hay que fijarse qué se come. Entonces, si ustedes se comen, no sé, una rebanada de pan, esto va a provocar una rápida liberación de glucosa y van a perder la atención en lo que están haciendo. Pero si cambian estos alimentos por la avena, granos o legumbres, estos van a tener una liberación de glucosa lenta, permitiendo mantener un estado de atención. Por lo que mantener una dieta óptima es crítico, es muy importante que lo consideren, y también evitar en lo posible pues todo lo que es la comida chatarra, que tiene altos niveles de fructosa, y que esto va a tener el efecto opuesto, o sea, vamos a tener una menor capacidad de atención, menor capacidad de memoria, y pues bueno, se promueve un cuadro que es resistencia a la leptina, y pues se comen más alimentos, se almacena más grasa, bueno, se entra en un círculo vicioso que hay que tratar de evitar. Por último, el último punto es pues que hay que hacer ejercicio. Hay personas que hacen dieta o todo el tiempo están haciendo dieta y dicen es que no bajo de peso, y es porque no se están moviendo. Entonces hay que empezar con moverse poquito. Pueden caminar un poco, 30 minutos al día, es en lo que están haciendo, no sé, cosas en su casa, el quehacer, están cocinando, estarse moviendo. Procurar ir a diferentes lados, no en el coche, sino caminando. Todo esto son pequeños cambios que hacemos en nuestra vida diaria y que al momento de ejercitarnos, pues bueno, se va a estar promoviendo un mayor gasto energético, un mejor estado de salud y pues un mejor funcionamiento cerebral.
Así es que, como vemos, no es tan complicado estar sano. Es cuestión solo de ayudar a nuestro cerebro a ordenar nuestros pensamientos y tomar las mejores decisiones desde el día de hoy. En nuestra siguiente comida, no el próximo lunes. Solo piensa que hoy es el mejor día para empezar. Así culminamos nuestra charla con la doctora Berta Fenton Navarro, quien nos platicó acerca de la relación cerebro-comida. Muy interesante este tema. Y te invitamos para que nos acompañes la próxima semana y que no te olvides de compartir este episodio con quien creas que lo pueda necesitar. Te esperamos. Hasta pronto.
Gracias por compartir con nosotros este viaje por el maravilloso mundo del cerebro humano.
Te invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir conociendo sobre este fascinante tema.
¡Hasta pronto!